1 Corintios 8, el día de hoy estaremos terminando este capítulo. La semana pasada comenzamos a estudiarlo. Es un capítulo muy pequeño, tiene 13 versículos, pero vimos los primeros 6 versículos la semana pasada. El día de hoy estaremos viendo la parte final del 7 al 13. Son pocos versículos, pero empieza a tomar otro enfoque, ¿no? La semana pasada nos enfocamos, y sigue siendo el mismo tema, ¿no? Acerca del conocimiento y el amor, que fue lo que vimos la semana pasada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese es el principio que nos da Pablo, y lo sigue utilizando aún en esta porción, sigue hablando de eso. Pero aquí se enfoca de repente en el hermano que es débil en la fe. El hermano que es débil, bueno, no por su fe, sino por, se le conoce como débil en la fe, pero no es porque su fe sea débil o algo así, sino porque su conciencia es débil, ¿no? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, asuntos de conciencia, ¿no? Y este pasaje nos habla acerca de esto. Así que vamos a leer, voy a leer la porción que vamos a estudiar del verso 7 al 13, y terminando oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 7: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites ser guiados a través de ella, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, el que nos revela estas cosas y nos lleva, Señor, a tener convicciones firmes acerca de tu verdad, Señor. Y es lo que queremos, y es lo que vamos a hablar este día, Señor. Te pedimos que estas palabras, Señor, que estas verdades que hay en tu palabra puedan, Señor, encontrar cavidad en nuestro corazón y puedan traer convicción a nuestras vidas, que podamos vivir de acuerdo a ellas, Señor, que podamos crecer. Se trata de esto, Señor, de madurar. No se trata de conocimiento, se trata de crecer espiritualmente en amor, Señor. Y es lo que te pedimos. Danos, por favor, danos luz a través de este pasaje, que tu Espíritu Santo sea aquel que nos guía a la verdad y aún aquel que nos convenza, Señor. Por favor, te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces Pablo continúa este tema. Si te das cuenta, es muy claro lo que comienza diciendo el verso 7. Dice: pero no en todos hay este conocimiento. ¿De qué habla? Recordando lo que vimos la semana pasada, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Pablo dijo, verso 5, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿recuerdas? El Padre, lo cual proceden todas las cosas. Ese es el conocimiento, ¿no? Que solamente hay un Dios, que un ídolo nada es. Sí, pero no en todos hay este conocimiento, es lo que dice el apóstol aquí. Entonces, si en verdad, porque eso es lo que decían esos creyentes, ¿no? No quiero usar la palabra maduro, porque realmente no estaban mostrando madurez en su actitud, ¿no? No eran maduros. Esos creyentes que se estaban jactando de su conocimiento, ellos decían esto: pues es que sabemos que todos sabemos que solo hay un Dios, un ídolo nada es, entonces podemos comer sacrificado a los ídolos. Sí, si en verdad todos los creyentes de Corinto tuvieran el conocimiento y la convicción de que un ídolo nada es y que solo hay un Dios, entonces todos podrían comer de lo sacrificado a los ídolos sin ningún remordimiento, ¿verdad? Pero dice, en no todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Entonces no podía hacer las cosas así. No todos tenían ese conocimiento, no todos tenían estas convicciones. Por lo tanto, tenías que tener cuidado, algo que no estaban haciendo ellos. Dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. ¿A qué se refiere esto? Para algunos de los creyentes ahí en Corinto, los ídolos, es cierto, no eran nada. Pero para los creyentes con trasfondo directamente idólatra, o sea, que venían de ese trasfondo, siguiendo ídolos, ofreciendo sacrificios a los ídolos. Los ídolos eran más que simplemente nada. Habían sido sus dioses, ¿me explico? Entonces, ese era el problema, eso se refiere cuando dice habituados hasta aquí a los ídolos. No está diciendo que todavía honraban a los ídolos y adoraban a los ídolos, sino venían con esas costumbres arraigadas en su corazón que eran muy difíciles dejar para ellos. Por eso dice, comen como sacrificados los ídolos. O sea, si comen algo de eso, lo ven como si lo estuvieran ofreciendo a un ídolo. No está diciendo que coman sacrificados los ídolos, al contrario, se abstenían de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo veían como si realmente lo estuvieran dando a un ídolo. ¿Sí me explico? Entonces ese era el problema. Y aunque la mayoría de los cristianos podían comer carne sacrificada a los ídolos sin sentirse culpables, alguno de ellos, su conciencia los culpaba si la comían. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No todos tienen la misma convicción del conocimiento. No todos han entendido y a lo mejor ya lo escucharon, pero en su corazón todavía se están arrancando esos hábitos, ¿me explico? Y creo que es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo estas cosas, porque de repente conocemos a alguien que apenas recibió a Cristo hace una semana y ya le estás diciendo, ¿sabes qué? Esas imágenes tienes que tirarlas, tienes que destruir todo eso, tienes que quemarlo, tienes que quemar tus discos, tienes que... Ok, espera, son tus convicciones, deja que él tenga sus convicciones. ¿Sí me explico? Ese es el mismo punto. Digo, el día de hoy para nosotros sacrificar a los ídolos es como decir, pues yo como cualquier cosa, sé que no peco, ¿no? La mayoría de nosotros está de acuerdo con eso. Pero en ese momento era un tema, como vimos la semana pasada, en particular, muy difícil y que traía mucha controversia entre ellos. Lo mismo sería el día de hoy, como te digo, ¿no? Que si tú escuchas tal música, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que de repente el día de hoy entre nosotros llegan a ser tropiezo. De eso está hablando, ¿no? Por eso dice, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ese era el problema. Y me encanta que Pablo empiece a hablar de la conciencia, algo muy importante aquí. No dice, y su mente, ¿no? O su raciocinio, o su corazón. Dice, su conciencia, siendo débil, se contamina. Tenemos que ver qué es la conciencia para poder entender esto. Todos la tenemos, ¿no? Y no es un grillo, ¿no? La conciencia, voy a poner algunos ejemplos para tratar de entender cómo actúa y lo que es. La conciencia es como el juez en una corte, ¿no? Escuché este ejemplo y me gustó. Es como un juez en una corte. El juez no es aquel que hace las leyes, ¿verdad? El juez lo que hace es interpretar y tomar decisiones en base a esas leyes, algo que ya está escrito. Él simplemente busca eso. Así es la conciencia. El juicio de la conciencia varía, es cierto, de persona a persona. ¿Por qué? Porque esta variación depende a su conocimiento. ¿Qué tanto conoces? La conciencia siempre va a buscar hacer lo correcto de acuerdo al conocimiento que tiene. Eso es lo que es la conciencia. Así es como actúa la conciencia. La conciencia puede verse afectada, como lo estamos viendo aquí, de muchas maneras. Número uno, por nuestras vidas pasadas, como esos creyentes, ¿no? Tenían hábitos que venían trayendo y en ese momento su conciencia aún no había tenido esa convicción de decir, hey, puedes hacerlo sin ningún problema. Todavía sentían culpa al hacer esto, que estaban fallando a su Dios porque lo estaban ofreciendo a ídolos. Entonces, puede ser afectada por esto, puede ser afectada aún por nuestras malas decisiones. En este caso, si tú decías, bueno, pues yo voy a hacer esto porque los demás lo hacen, tu conciencia es afectada. Entonces puede ser así, o puede ser afectada, y lo mejor es por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, quien te habla y a través de la palabra te dirige, es la mejor manera en que tu conciencia puede ser enseñada y guiada. Y es lo que necesitaban estos hombres. La conciencia, entonces vemos que es una fuerza muy poderosa en nuestra mente. Esa es la conciencia. Violar nuestra conciencia, aunque sea por error o debilidad, es un importante problema de fe, que es lo que nos va a mostrar aquí el apóstol Pablo. Por eso dice, la conciencia siendo débil se contamina. O sea, en esta área, la conciencia de algunos corintios no estaba fortalecida por la verdad. Tal vez porque tenían poco tiempo en Cristo, o como te decía, estaban sus convicciones muy arraigadas, ¿no? En sus patrones de vida anteriores, Entonces era muy difícil, no estaban fortalecidos, eran débiles. Aún no habían entendido que podían comer de esa carne sin ningún problema. Pero para estos hermanos de débil conciencia, era esto: comer esta carne era malo, y no solo era malo, era pecado para ellos. A ese punto llegaban las cosas. Su débil conciencia, dice el texto, se contamina. La palabra contaminar significa ensuciar, se mancha. Realmente la palabra en el griego viene de negro, habla de eso. O sea, se hace negra la conciencia, se mancha, se ensucia. Es como, recuerdo una vez, di un ejemplo también acerca de esto en el libro de Hechos, recuerdo bien, cuando Pablo, no recuerdo delante de quién está presentando su testimonio, dando testimonio de la verdad, y él dice: mi conciencia está limpia. Si tú recuerdas, Pablo decía mucho eso: mi conciencia está limpia. Y yo daba este ejemplo: nuestra conciencia es como una ventana por la cual atraviesa la luz. Y si la ventana está sucia, pues la luz ya no atraviesa, ¿verdad? La luz le cuesta más trabajo atravesar. Haz de cuenta que esta ventana es nuestra conciencia, y la luz es la verdad de Dios, es su palabra. Si obedecemos a nuestra conciencia, la ventana se hace más clara y transparente, y la luz de Dios puede iluminar nuestro espíritu cada vez más y más. Pero si no obedecemos a nuestra conciencia y vamos en contra de ella, ¿sabes qué sucede? Que entonces nuestra conciencia se mancha. La ventana se hace oscura y se opaca, y la luz de Dios cada vez penetra menos. Y ese es un grave problema en la fe. Ese es un grave problema. O sea, la conciencia es importante. Es la manera en que el Espíritu Santo nos dirige a través de la conciencia. Cuando tú de repente sientes que estás haciendo algo mal, si es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, convenciendo, pero lo hace a través de tu conciencia. Eso es. Entonces, ese es el problema. Cuando de repente esos hombres iban en contra de su conciencia, estaban llegando a este punto, ¿no?, de mancharla, de ensuciarla, cauterizarla, como se menciona en la Biblia también. Y entonces la voz de Dios ya no penetraba. Y era un problema grave. Por eso Pablo dice en el verso 8: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Él empieza a mostrar en este momento el principio, ¿no?, de acuerdo al el amor edifica, el conocimiento envanece. Él empieza a mostrar que los sacrificados, los ídolos, exactamente las viandas, que era la comida, el alimento, dice, no nos hace más aceptos ante Dios. Eso no quiere decir que porque yo tengo conocimiento y mejor no como, mejor como, seré más acepto, o no como, seré menos. O sea, no, está diciendo Pablo que no. Y es lo mismo en cualquier... Hay un sinfín de temas de conciencia que podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, el vino, ¿no? Un tema muy, muy particular. O sea, hay gente que... creyentes que toman vino, y no para embriagarse. No estoy hablando de eso, eso es pecado. La Biblia sí juzga eso y te dice, no os embriaguéis con vino. ¿Recuerdas eso, Efesios? O sea, ustedes no son Efesios, digo que vienen Efesios, ¿no? Si es como Efesios, no os embriaguéis con vino. O sea, sí juzga eso, pero tomar una copa de vino no es malo. A veces te ayuda a la salud, pero ¿qué tan bueno puede ser? ¿No? O sea, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿recuerdas? Es el mismo principio. Yo sé que yo puedo tomar vino, mi conciencia no me culpa en nada, ¿no? Pero sé que no lo hago, ¿por qué? Porque sé que puede ser tropiezo para alguien más. Y me puedo abstener sin ningún problema de hacerlo. Y le doy gracias a Dios, ¿no?, por eso. Pero imagínate qué pasaría si de repente yo estoy tomando vino y yo tengo la convicción de que, pues si me tomo una copa no peco, no le hago daño a nadie. Bueno, no le hago daño a Dios, ¿no?, pensando esto. Y de repente al lado mío está un hermano que precisamente Dios lo sacó del alcoholismo. ¿Te das cuenta? ¿Qué él qué diría? ¿Sabes qué? Pues entonces yo puedo tomar vino, pero pues, o sea, por mi contexto está mal. Entonces ya su conciencia empezaría a ser afectada y podría estar tomando y podría estar hasta pecando contra Dios. Entonces, ¿sí te das cuenta que son asuntos de conciencia y que cada uno tiene diferentes asuntos de conciencia? Entonces, está hablando de ese tema. Otro tema podría ser, por ejemplo, el cine. O sea, hay creyentes que tienen la convicción de no ir al cine, no les gusta el cine y tienen su convicción bien arraigadas porque lo ven mal, está bien, pero otros van al cine. Por ejemplo, los tatuajes también. Hay muchos creyentes que ven a alguien tatuado o ya se tatuó a tal persona y guay, ya lo ven mal y dices, ok, para ti es un asunto de conciencia, pero para esa persona lo puede hacer y es libre de hacerlo. O sea, son todos esos asuntos y hay dos lados, hay dos posturas, ¿no? Aquel que es débil, ¿de qué forma actúa? Que vamos a terminar con eso. Y en este caso, aquel que tiene el conocimiento, ¿de qué forma puede ser un tropiezo o no? Que es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. Entonces, por eso dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. O sea, si tomas vino, si vas al cine, si escuchas tal música, si te tatúas o no te tatúas, eso no te hace más acepto ante Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Romanos 14, verso 17. Solamente te voy a dar la cita, ahorita vamos a ir a ese pasaje, es importante. Pero Romanos 14, 17, precisamente Pablo dice esto: el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Recuerdas? ¿Qué es el reino de Dios? Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Porque el reino de Dios no se trata de eso, de qué comes o qué bebes, o qué no comes o qué no bebes. Se trata de esto: justicia, paz y gozo. O sea, es interno, no lo externo, sino lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que te va a llevar a tener paz con tus hermanos, a tener gozo con tus hermanos? ¿Te das cuenta que es un asunto de conciencia? No son leyes, no son leyes. Porque muchos podrían decir, bueno, ¿y qué sucede con aquellos que dicen que tenemos que guardar esto o el otro? Y si no tengo esa convicción, o sea, ¿tengo que hacer lo mismo que ellos? No, ten cuidado, estamos hablando de asuntos de conciencia, no de legalismo. Son cosas muy diferentes. El legalismo, a esa persona sí le puedes mostrar con la Biblia y decir, ¿sabes qué? En Cristo he sido libre, Él pagó la deuda por mí. En Cristo se ha cumplido la ley, yo no tengo por qué cumplirla. Porque si yo busco cumplir la ley, o cumplo la ley buscando justificarme delante de Dios, estoy haciendo un lado sacrificio de Cristo. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Este es un asunto de conciencia. Creo que la parte final, cuando hablemos del hermano débil, vamos a poder entender un poco más ese tema, pero es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pues ni porque comamos seremos más. ¿De quién está hablando? De aquellos que tienen el conocimiento y dicen, yo puedo comer y no tengo problema con Dios, ¿verdad? Y no porque no comamos seremos menos. Aquellos que tienen todavía su conciencia débil y dicen, yo mejor no como. Y no te hace menos delante de Dios. O sea, eres acepto a Dios de cualquier manera. Con tu convicción eres acepto a Dios. O sea, que comas carne sacrificada a ídolos no te hace más espiritual. Y de la misma manera que no comas carne sacrificada a ídolos no te hace menos espiritual. Es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice el verso 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí sí, pon atención. Mira, estate atento, que esta libertad, porque sin Cristo tenemos libertad, lo que hemos hablado anteriormente, todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Exactamente, todo es lícito para nosotros. Cuando estudiamos este pasaje les decía que el creyente, el cristiano, es la persona más libre en este mundo. Pero, mira, que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tienes que tener cuidado de esto. La palabra griega, aquí en el verso 9, la palabra griega que se traduce por libertad es exousia. Una palabra que ya habíamos usado, que les comenté, que se había traducido como dueño, ¿no? En el capítulo 7, el que es dueño de su propia voluntad, ¿recuerdas? Está hablando de eso. También se traduce como autoridad, derecho. Aquí se traduce por libertad, también se traduce por potestad o dueño, pero habla de eso. Es la libertad, es la autoridad, es el derecho que nosotros podemos tener como creyentes. Podemos decir, espérame, yo soy libre, yo tengo el derecho en mi libertad de hacer lo que yo quiera. ¿Sí me explico? Sí, pero que esa libertad no sea un tropiezo para otros, es lo que está diciendo Pablo. Y va a estar hablando de esta palabra exousia, la vamos a estar viendo. Más adelante la empieza a usar como derecho. Tengo derecho, pero ¿qué voy a hacer con mi derecho? Por amor lo voy a usar diferente. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Pero se refiere a esto, el ejercicio de nuestra libertad puede llegar a ser un obstáculo para el caminar espiritual de otros hermanos. Y tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que considerar a nuestros hermanos cada cosa que hagamos. Por eso dice, fíjense que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Como veíamos, un creyente de Corinto podía tener conocimiento y una convicción en cuanto al tema de lo sacrificado a los ídolos, y es por eso que tenía libertad personal de comer de esa carne, pero él no tenía el derecho de ejercer su libertad de hacer tropezar a otros. No tienes ese derecho. Sí, es cierto, tenemos libertad como cristianos, pero no estamos en libertad de convertirnos en piedra de tropiezo para otros. Ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Un derecho que un creyente ejerce de forma legítima nunca debe de convertirse en un obstáculo para otros creyentes. Entonces tú de repente dices, pues yo tengo el derecho, la libertad de tatuarme. Sí, pero ten cuidado de no ofender a alguien más. Yo tengo la libertad de tomarme una copa de vino en la comida. Sí, pero ten cuidado de no ofender a alguien. ¿Sí te das cuenta? Sí tienes el derecho, pero también tienes el derecho de amar, ¿no? No tienes el derecho de ser arrogante y jactancioso, que era lo que estaban haciendo ellos. Pablo escribe a los Gálatas, Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, 13, él les dice, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. ¿Te das cuenta? Pablo reconoce eso. Fuimos llamados a ser libres, a libertad. Solamente dice que no uséis la libertad como que ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque ya actuando así ya estás en la carne, siendo arrogante, jactancioso. Ya no es el Espíritu quien te está guiando, es tu carne. ¿Te das cuenta? Es algo como bien sutil, pero ocurre todo el tiempo en la iglesia. Y tienes que tener cuidado con eso. Sino que tenemos que hacer, dice ahí verso 13, sino servíos, ¿por qué? Por amor los unos a los otros. Para esa es tu libertad, para que puedas servir en amor a los demás. De eso se trata. Es esta libertad que Dios nos ofrece para que podamos vivir como verdaderamente debemos de vivir. Eso es la vida eterna. Y comienza cuando recibes a Cristo. Ahora, así es como Dios quiere que vivamos. Ese es el reino de Dios. ¿Recuerdas lo que es Romanos? El reino de Dios no consiste en comida, bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y eso no comienza cuando te vas de aquí al reino de Dios. Comienza ahora, aquí, en esa tierra, en tu vida. Tienes el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Es ahora. A continuación, el verso 10 en adelante. En verso 10, Pablo da un ejemplo de lo que está explicándonos. Dice el verso 10, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado, dice, a los ídolos. O sea, pone este ejemplo. Y fíjate lo que dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ¿de quién está hablando? De aquel que tiene el conocimiento, de aquel que está siendo arrogante y jactancioso y diciendo, pues para mí no me afecta, yo sé que eso nada es y puedo hacerlo sin ningún problema. Dice, a él está hablando. Y es importante notar que Pablo no está exhortando a los hermanos débiles de conciencia. No le está exhortando a dejar o que corrijan sus conceptos equivocados. No se enfoca en eso. Pablo se dirige a aquellos que se jactan de su conocimiento y su libertad cristiana. ¿Te das cuenta? Porque eso es importante en este momento. ¿Te das cuenta cómo Pablo le da un valor mayor a esto que aquellos que aún seguían comiendo como sacrificado a ídolos, que traen arraigadas esas costumbres? O sea, Pablo no empieza a limpiar eso, empieza a limpiar el corazón de los arrogantes, porque eso ya estaban pecando realmente contra Dios. Por eso da este ejemplo, O sea, si ve a ti que tienes conciencia, alguno te ve a ti que tienes conciencia, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, no solamente comiendo en tu casa, sacrificado, sino ya sentado en un templo, lo que está diciendo, en un lugar de un ídolo. ¿Por qué? Porque era común en ese momento, te decía, cuando hacían los sacrificios, lo que quedaba de la carne, a veces hacían banquetes y festines. Invitaban a todo tipo de personas, era común invitar a conocidos a esos banquetes que se daban para un ídolo. Entonces, cualquiera puede decir, pues yo puedo estar ahí y sin conciencia, sin que mi conciencia me ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, ustedes saben. Me contradiga, pues yo puedo estar ahí sentado y comiendo sin ningún problema. Sí, pero ¿qué sucede si alguien más está acompañando? Si uno te ve, dice, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, o sea, habla de un creyente con conciencia débil acompañando a otro con conocimiento. Dice, ¿qué pasará con aquel que te está acompañando en ese momento? Dice, ¿no será estimulada, o sea, su conciencia a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y ahí el problema. O sea, ¿no crees que va a ocurrir esto? Sí. O sea, imagínate eso, va a decir, híjole, pues yo me siento como si fuera torpe, entonces mejor como para verme más maduro, ¿no? ¿Sí me explico? Dice, o sea, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, el hermano débil se podría sentir mal al no comer de lo sacrificado. Y al ver a otro comiendo, pues sería influenciado a hacerlo, pero en contra de su conciencia. Y ahí es donde ya está el error. Y ya es donde está realmente afectando a otra persona. ¿Qué sucede cuando alguien va en contra de su conciencia? Piensa en eso. A lo mejor te ha pasado. ¿Qué sucede cuando tú estás en contra, haciendo algo que tu conciencia está diciendo no lo tienes que hacer, esto es lo correcto, y tú dices no tengo que hacer esto? ¿Qué sucede? Para empezar, déjame decirte esto. Hay un fuerte y de bastante sentimiento de culpa que a muchos los lleva a endurecerse ante Dios. La conciencia empieza a cauterizarse y termina en un estado miserable de corrupción. Es como si ese juez, ¿recuerdas el ejemplo del juez? Que se basa en lo que dice la ley y toma decisiones basado en eso, de repente empieza a ser corrupto. ¿Te imaginas eso? Eso sucede con la conciencia, la empiezas a corromper. Y entonces empieza a empañar y obscurecer y opacar, y la luz de Dios ya no entra ahí y cuesta más trabajo. Y eso es tan común entre los creyentes, y me da tristeza decirlo, pero es bien común. Es por eso que de repente la palabra ya no hace efecto en ellos, porque han ido una y otra vez en contra de su conciencia, y para ya no sentir culpa, ¿qué hacen? Se endurecen. Y su conciencia es cauterizada. Dices, bueno, si yo estoy en ese punto, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Arrepentirte. Confesar. Y regresar a eso, hacer caso a lo que Dios te dijo. La palabra estimular, aquí cuando dice no ser estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, la palabra estimular es la misma palabra que se tradujo en el verso 1 por edificar. Cuando dice el conocimiento amanece, pero el amor edifica, es la misma palabra. O sea, vemos que el mal uso de la libertad estaba llevando a otros a edificar hacia el pecado. Y no se trata de eso. Es edificar en amor, no en el pecado. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por eso es que Pablo dice en el verso 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y ahora aquí Pablo ya nos habla de qué, de pecado. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo grave? Aquí sí ya hay pecado, y Pablo lo ve como un pecado. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Dices, ¿en serio se va a perder? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De la salvación? No estoy hablando de la salvación. Tomando en cuenta el contexto, el verbo perder hace más referencia, es la palabra arruinar, es lo que está diciendo esa palabra, y hace más referencia a la devastación espiritual que a la destrucción eterna. No estoy hablando de una pérdida de salvación, sino de una devastación espiritual. La relación de esa persona con Dios puede ser afectada de una forma muy fuerte. Como consecuencia de no usar tu libertad con amor, dice Pablo, la conciencia de otro puede ser dañada y puede perder la capacidad entonces sí de distinguir entre lo bueno y lo malo, conduciéndolo a una ruina espiritual. O sea, ya la palabra de Dios ya no te muestra lo que es bueno y malo y ya no lo crees, ya la luz no entra simplemente, entonces ya no vives conforme a la palabra de Dios. Y tienes que tener cuidado. Dios no nos da el conocimiento para dañar o destruir. Dios nos dio conocimiento y nos da el conocimiento de su voluntad, ¿para qué? Para construir, para salvar, no para perder. Y tenemos que buscar eso. Pablo ya dijo en un principio del capítulo, considera el amor, ¿recuerdas? Considera la actitud que tienes, considera a tu hermano, lo vemos aquí. Y ahora dice, a continuación, considera a Cristo. Fíjate lo que dice. ¿Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Así es. Cristo murió por todos, por débiles y fuertes. No solo por los fuertes, por todos. Acompáñame a Romanos 14, por favor. Romanos 14, les había dicho que este es un pasaje paralelo de Romanos 14, esto de 1 Corintios 8. Quisiera leerlo. Pablo aquí lo explica de otra forma, pero es muy similar. Romanos 14, verso 13, dice: así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Te das cuenta que es lo mismo que está diciendo? No seas tropiezo para tu hermano. Dice el verso 14: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. O sea, hablando de esto, yo lo sé, yo tengo esa convicción. Nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, diferentes conciencias, ¿te das cuenta? Lo que veíamos. O sea, Pablo puede decir esto. O sea, yo sé lo que me estás diciendo y lo entiendo, pero hay otros que no lo entienden. Por eso dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y es importante esto, para él lo es. No es para todos porque para ti lo es. ¿Sí te das cuenta? Está el otro lado, la otra postura. Dice, pero si por causa, verso 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al qué, al amor. Así de sencillo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Exactamente lo que está diciendo aquí. Cristo murió por todos. No seas un tropiezo. Verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿En qué sentido? Tienes el conocimiento y es bueno para ti, pero que eso no sea vituperado. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo que citaba hace un rato. Dice el verso 18, dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a quién, a Dios. Pero ¿qué más dice? Y es aprobado por los hombres. Importante, porque muchos se quedan ahí. Pues a mí me importa solamente agradar a Dios. Sí, pero es aprobado por los hombres, dice el texto. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. De eso se trata, iglesia. Paz entre nosotros, crecimiento, edificación, construcción. No destruyas, verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿En qué sentido? La obra que Dios está haciendo en un hermano. No destruyas esa obra por causa de tu comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Verso 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Te das cuenta? Tú dices, pues yo no hago nada malo en tomar una copa de vino, ¿no? En hacer esto, en hacer el otro, no, pero es bueno que no lo hagas. ¿Tienes tu fe?, dice el verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Eso sí. Tú con Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, ¿por qué? Porque tienes un conocimiento y has crecido, has madurado y tienes una convicción. Y bienaventurado porque no tienes esos cargos de conciencia que de repente dices, no, eso no lo puedo hacer por mi contexto, por todo lo que traigo mejor. No, porque pues Dios está limpiando eso. Por eso dice, bienaventurado aquel que ya no tiene ese tropiezo. Pero el que duda sobre lo que come, o sea, aquel que no ha sido limpiado de esa forma, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Ese es el problema. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Por eso Pablo dice, hay pecado aquí. ¿Por qué? Porque entonces la persona no está actuando por fe. No está actuando de acuerdo a su convicción. Y siendo obligado a actuar de esa forma, está pecando contra Dios. ¿Te das cuenta? Se trata de eso, romper nuestra comprensión de la fe, hablando de esta conciencia, aunque sea débil o inadecuada, es una grave violación a la fe, es pecado. Y tenemos que tomar en cuenta esto: si Cristo murió por el hermano débil, ¿quién eres tú para no estar dispuesto a ceder tu libertad? Si Cristo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, Él siendo lo que Él le puede haber dicho, yo no tengo por qué hacer eso. ¿Qué hizo Él? Se humilló y mostró el amor, se dio y tenía todo el derecho de no hacerlo, ¿verdad? Tenía toda la libertad de decir, ¿yo por qué voy a ir a morir por ellos? No, ¿yo por qué? Cristo murió por nosotros y por ti, y por el fuerte y por el débil. ¿Quién eres tú para decir, yo no quiero morir a eso? Ten cuidado, porque entonces sí, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Es pecado. Es pecado. El ser indiferente y arrogante ante la necesidad de un hermano débil es pecar contra él. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque daña su débil conciencia y eso es pecado. Ten cuidado de usar tu libertad de esta forma. Puedes estar pecando. Por grande que sea el conocimiento de un hermano maduro en la iglesia, si su orgullo se hace que un hermano más débil se sienta inútil o torpe, eso ofende a Cristo. Eso ofende a Cristo. Por eso dice, contra Cristo pecáis. O sea, no solo pecas contra tu hermano al herir su débil conciencia, lastimarlo, ofenderlo, también pecas contra Cristo. ¿Por qué? Porque estás lastimando, ¿sabes qué? El cuerpo de Cristo. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Estás pecando contra Él. Y como te decía, muchos cristianos defienden su mal uso de la libertad cristiana diciendo, pues a mí solo me importa lo que Dios opina. Yo solo le debo dar cuentas a Él. ¿Has escuchado eso? ¿Te has puesto tú en esa posición? Es una justificación. Y simplemente estás defendiendo el mal uso de tu libertad. Porque estás ignorando a tus hermanos. Es verdad que daremos cuentas a Dios. Pero como vimos, lo haremos conforme hayamos tratado a nuestros hermanos. Ahí es donde se ve. ¿Recuerdas lo que leíamos la semana pasada en 1 de Juan 4? O sea, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el amar a tu hermano puedes ver realmente que amas a Dios. Ahí es donde se ve. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros, ¿no? Exactamente es esto. Tienes que tomar en cuenta no solo a Dios, a tus hermanos, porque ahí es donde realmente puedes mostrar que amas a Dios y que has entendido tu libertad cristiana. Por último, Pablo nos dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y desde ahí Pablo se hizo vegetariano. Ah, no es cierto. Le está poniendo un ejemplo de lo que él haría, ¿no? Si te das cuenta, Pablo no demanda al hermano con conocimiento que ceda su derecho. Lo que hace es ilustrar la manera en que él mismo aplicaría este principio. ¿Te das cuenta? Me gusta ver a Pablo de esta manera. Él no está forzando a nadie. Él dice, yo haría esto. Y el capítulo 9 es un ejemplo de Pablo. Es toda su vida. Él se pone por ejemplo. Yo tengo derechos, aún como apóstol. Vamos a ver la siguiente semana. Yo tengo derechos como apóstol, pero ¿qué he hecho con ese derecho? Lo hago a un lado. De aquí simplemente nos empieza a dar un ejemplo. Si la comida le hace a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Ahí se ve la madurez. Pablo, el apóstol Pablo, quien tenía mayor conocimiento que ellos, actuaba con amor. ¿Te das cuenta? Porque de eso se trata. O sea, el gran mandamiento es ese. Mateo 22, si recuerdas, verso 37, cuando le pregunta uno de los fariseos, un intérprete de la ley, a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El verso 37, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, ese es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús no se quedó ahí. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú estás ejerciendo tu libertad de esta forma, diciendo yo tengo el conocimiento, yo no tengo problema, no me importa si a uno le afecta, no estás realmente amando a Dios. Porque el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el conocimiento, ¿te das cuenta? Depende de estos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo, como te decía, que tenía mucho conocimiento, ¿qué hacía con ese conocimiento? Lo ofrecía para actuar con amor. La conducta de Pablo se basa, más bien vemos aquí, se basa no por su conocimiento y su libertad, sino por su amor por el hermano débil. Entonces vemos algo muy claro: no eres espiritual porque sabes lo que es correcto, eres espiritual cuando muestras lo correcto. Cosas muy diferentes. Y sí, regresando al mismo punto que hemos estado hablando, es el amor lo que muestra lo que es correcto. Es eso. En Gálatas capítulo 5 vemos lo que es ese amor, el fruto del Espíritu, ¿recuerdas? Es una persona que está siendo arrogante y jactanciosa porque dice que conoce mucho, sabe mucho. No está en el Espíritu, está en la carne. ¿Pero qué sucede con aquel que anda en el Espíritu? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿recuerdas? Y ese es el fruto, amor, que se muestra en diferentes formas, que menciona aquí: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es la manera en que el amor se revela en los hermanos. Cuando habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera, no está hablando del creyente hacia Dios, que a veces lo vemos así. Si el amor es así, gozo con Dios, paz con Dios, paciencia con Dios, benignidad con Dios, no. Está hablando de los hermanos, ¿te das cuenta? Gozo con tu hermano, paz con tu hermano, paciencia con tu hermano, benignidad con tu hermano, bondad con tu hermano, fe con tu hermano, mansedumbre con tu hermano, etcétera. Ahí cuando dices, ay, pues sí, no está tan fácil, ¿verdad? Porque se trata de eso. Amar a Dios, cualquiera puede decirlo, pero amar a tu hermano, muéstralo. Por eso te decía esto: no eres espiritual porque sabes lo que es correcto, eres espiritual cuando muestras lo correcto. Se ve. El verdadero conocimiento nos hace administradores. ¿Administradores de qué? De la gracia de Dios. Eso es lo que es el verdadero conocimiento. Es lo que está haciendo Pablo. Dice, entonces no voy a comer carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Poner tropiezo significa mucho más que incomodar u ofender a alguien por ignorancia. Poner tropiezo se trata de una ofensa deliberada que daña y mancha la conciencia de otro, que es lo que estamos viendo, llegando a arruinar la relación de esa persona con Cristo. Ten cuidado. Ya cuando lo ves así dices, sí es grave. O sea, que por mi culpa alguien más pueda tropezar y pueda aún perder el gozo de su relación con Cristo. Ten cuidado. Simplemente porque has sido egoísta, porque eso es egoísta, no hay amor, es egoísmo. O sea, lo contrario al amor no es aborrecer, es ser egoísta. Si ejercer un derecho hace que un hermano caiga en pecado, debe ser evitado a cualquier precio, ese derecho. Siempre pregúntate eso. Así termina Pablo este pasaje. Nos guía a lo que viene a la continuación, capítulo 9, donde él se empieza a dar como ejemplo, siendo quien él era, el apóstol Pablo. Pero es esto, tenemos que tener cuidado de qué forma estamos usando nuestra libertad. Dios nos ha dado una conciencia, como veíamos, pero también nos ha dado una mente, un raciocinio, y sobre todo nos ha dado amor para que podamos amar a los demás y ver por los demás antes que nosotros. Y es lo que tenemos que hacer. Déjame hablarte un poco acerca del hermano débil, porque te decía, creo que también tenemos que ver esa postura. ¿Quién es el hermano débil? Porque muchas usan esto y aún usan para justificarse y se hacen ver como hermanos débiles, pero ya no son débiles. ¿Quién es el hermano débil? Según el contexto, como vimos, es aquel que no ha tenido un conocimiento con una convicción. Es aquel que busca el ejemplo de otro cristiano para crecer espiritualmente, pero nunca es el que se dedica a criticar a los demás, obligando a que se conformen a sus propias convicciones. Eso es legalismo, ¿te das cuenta? Porque hay muchos que dicen, no, eso está mal. Bueno, yo soy débil de conciencia y esa es mi convicción, y todos tienen que tener esa misma convicción. No. ¿Sí te das cuenta? O sea, el hermano débil no es aquel que permanece sin conocimiento y no busca crecer en ese conocimiento. El hermano débil no debe de permanecer débil por siempre. Se le tiene que enseñar para que también pueda disfrutar de su libertad cristiana. Ese es el propósito. La palabra débil también significa enfermo, flaco. O sea, está débil. ¿Qué necesitas cuando eres débil? Alimento, alimentarte sanamente, ¿no? Y crecer. Y me da tristeza que muchos siguen años en Cristo, 15, 20 años, siendo débiles, sin crecer. Y ya se conforman y ya todos, entonces ya todo mundo le exige que lo traten bien y que sean como Él quiere que sean. No, ten cuidado de no estar cayendo en eso. ¿Por qué? Porque entonces estás ejerciendo legalismo. ¿Sí te das cuenta la diferencia? La Biblia, como digamos, habla de una buena conciencia también, nos habla de una limpia conciencia. La manera de llegar a tener una conciencia así, limpia, buena, es permanecer en el conocimiento de la palabra y en la obediencia del Espíritu Santo. Dejar que Dios haga esa obra en tu corazón. Dios juzgará a todos nosotros, nos va a juzgar por la revelación, la luz que Dios nos ha dado. Pero todos nosotros tenemos que estar abiertos a la palabra, al Espíritu, para que entre más luz en nosotros y así continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante. Sí, vemos, hablamos de aquellos, y Pablo se enfoca en aquellos que tienen el conocimiento, que están siendo jactanciosos y orgullosos y están lastimando a sus hermanos débiles. Pero también tenemos que ver el otro lado. ¿Quiénes son realmente los hermanos débiles? Los hermanos débiles son aquellos que tienen poco, que están creciendo, que están caminando con Dios, que están dispuestos a ser transformados por la gracia de Dios. Esos son los hermanos débiles. Aquellos que solamente están criticando y tratando de obligar a otros a que tengan la misma convicción, ese no es un hermano débil. Es un hermano que ya está totalmente corrupto. Y quién sabe si realmente ha creído en Jesús. Es un legalista, tienes que tener cuidado con esto. Quiero terminar con una cita de Warren Wiersbe. Déjame darte esto, lo que él dice. Mucho sentido con lo que estamos viendo. Él dice, a medida que un cristiano crece en la gracia y el conocimiento, mediante la lectura y obediencia a la palabra, dice, comprende la verdad y esta le hace libre. ¿Recuerdas Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y hablando de Jesús, termina diciendo él, ve el conocimiento como una herramienta para construir, no como una arma para luchar. De eso se trata, familia. No estamos luchándonos con otros a ver quién es más maduro, quién sabe más, quién sabe menos. Estamos edificando un cuerpo. Y recuerda, es el cuerpo de Cristo. Y si tú no estás edificando, puedes estar destruyendo y puedes estar pecando aún contra Cristo. Entonces ten cuidado de no estar utilizando tu libertad de una forma egoísta, lastimando y tropezando, haciendo tropezar a otros. Esto es muy común dentro de la iglesia. Mi oración es que podamos entender esto y que podamos dejar a un lado esto y podamos crecer. Que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo sano. Siempre va a haber hermanos débiles, sí, pero esos débiles van a estar creciendo y van a ser fortalecidos y van a llegar a otros. No quiere decir que nunca va a haber. Lo que estoy diciendo es que un hermano débil no va a permanecer todo el tiempo así débil. Tiene que crecer. Y la palabra va a traer convicción. Y poco a poco va a ir dejando esas cosas. Va a decir, wow, le doy ya. Desperté ya, tengo esta convicción. Y es Dios haciendo eso. Pero se trata de eso. Y los que hemos tenido conocimiento tenemos que ser fuertes. ¿En qué sentido? En dejar a un lado aún esa libertad, ese derecho. Y por conciencia, ¿no?, poder soportar las flaquezas de los débiles. De eso se trata. Somos un cuerpo. Un cuerpo que se cuida. Vivamos así. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque necesitamos. ¿Cuánto necesitamos, Señor, ser instruidos por ti, ser guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor? Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú lo provees, porque tú nos muestras lo que hay en nuestro corazón, lo que necesita ser cambiado, Señor, transformado. Y te damos gracias, Señor. Ya sea que seamos aquellos que tenemos mucho conocimiento, Señor, o que seamos débiles, Señor, ayúdanos a entender la obra que tú estás haciendo en nosotros. Y de qué manera, Señor, la obra que tú haces en nosotros puede afectar a otros para bien o para mal, Señor, y que podamos buscar simplemente edificación en amor. No destruir, Señor. No edificar en pecado, Señor. Señor, aun si el día de hoy nos hemos encontrado así, Señor, siendo arrogantes, jactanciosos, envanecidos aún por el conocimiento, Señor, Padre, perdónanos, trae arrepentimiento. No queremos ser tropiezo para nadie, Señor. Gracias por las convicciones que nos has dado, lo que leíamos, bienaventurado aquel que su conciencia no la reprende. Gracias, Señor. Pero ayúdanos a usar correctamente esa libertad, Señor. No queremos ser tropiezo para nadie, Señor. Ayúdanos a edificar este cuerpo, Señor, que es tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a poder crecer juntos en amor. Porque ahí es donde tú te glorificas, Señor. Ahí es donde podemos realmente mostrar cuánto te amamos. Y queremos ser una iglesia conocida por eso, porque te ama a ti, Señor. Al amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a eso. Ayúdanos a poder, antes de hacer algo, cuestionarnos y ver si realmente esto que vamos a hacer es bueno para otros, Señor, más que para nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios, por hablarnos, Señor, por guiarnos, por instruirnos, Señor. Gracias aún por eso, por la obra que tú haces en nosotros, porque nos has dado una conciencia, Señor, que tú estás limpiando, Señor, que tú estás cultivando día a día, Señor. Ayúdanos a poder ser fieles, Señor, obedientes a lo que tú nos enseñas, Padre. Por favor, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.